a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En el nombre de Yeshua, un abrazo santo a todos los discípulos de Yeshua, a todo el remanente de Israel que está en las naciones, a todos los hijos de Elohim, a todos los hombres de buena voluntad. Desde acá, desde Jerusalén, la ciudad de la paz, Ir Shalom, Yerushalayim. Ir es ciudad y Shalom es paz. Ir Shalom, Yerushalayim, la ciudad de la paz. Claro que no existe paz sin el príncipe de paz, ¿no? Sar Shalom se dice príncipe de paz. Sar es príncipe, hoy en día se ocupa esa palabra para decir ministro también. Shalom es paz. Yeshua es el Sar Shalom. Él es el Sar Shalom, como dice allá en Isaías 9:6, el príncipe de paz. Génesis 25, versículo 19, comienza la porción que se llama Toldot. La palabra Toldot viene del versículo 19, donde dice, estos son los descendientes, Toldot, de Isaac, hijo de Abraham. Y ahí continúa la palabra. Hacemos una oración antes de comenzar. Invocamos tu nombre precioso y amado Señor, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el maestro, el rabí, el líder nuestro, el Aviad. Te damos muchas gracias, Yeshua, por regalarnos las escrituras, por darnos este maravilloso regalo. Y te agradecemos incluso más aún por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y también nos anuncia las cosas que han de venir. Porque sin tu espíritu no podemos, Yeshua. Te damos gracias por tu generosidad, por tener tanto cuidado de nosotros, por entregarnos las escrituras, por hablarnos a través de las escrituras. Te invitamos a que vengas y te manifiestes como nuestro maestro y seas tú el que nos enseña a todos nosotros acerca de los misterios que están en las escrituras, acerca de las profecías que están en las escrituras, de las historias, de tu palabra maravillosa que está allá, de la historia de la salvación, del poder tuyo y de la misericordia tuya que ha guiado a todos nuestros antepasados hacia ti a caminar en tus caminos. Y te pedimos perdón, Señor, si no lo hicieron en perfección, si se rebelaron contra ti. Nosotros proclamamos que estamos en completo desacuerdo con toda rebeldía que haya habido en nuestros padres, incluso con toda rebeldía que pueda estar en nosotros, y decidimos seguirte a ti, Yeshua, en obediencia. Y te pedimos de toda la gracia para obedecerte. Padre, que esta palabra, que esta porción de la Torá, que estas escrituras, Señor, que el trabajo y el río del Espíritu que fluye en este segundo desde tu trono, Señor, llegue a todos los corazones de aquellos hermanos que están incluso en los rincones más alejados de la tierra, Señor, en los países más alejados, todos aquellos de habla hispana que pueden leer esto, que pueden escuchar esto. Te pedimos que tu río llegue, los lave, los limpie, los purifique, los vivifique, los refresques con algo nuevo que tú entregas en esta hora. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Gracias, Señor, te damos. Entonces leo del Génesis 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yehú por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yehú, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? En hebreo no dice luchaban, dice corrían o se movían. Y fue a consultar a Yehú, y le respondió Yehú, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No sé si llamarla básica, pero hay una regla espiritual que la vemos una y otra vez, y debemos de comprender esto para mirar todo con ojos proféticos. Lo que sucede a los padres, sucede a los hijos. Me refiero a los hijos de Israel, por supuesto, a aquellos que claman el nombre del Señor, a aquellos que temen al Señor. Esto de que la mujer de Isaac, Rebeca, era estéril, entonces les parece conocido. El padre de Isaac era Abraham, y en las porciones pasadas nos deleitamos en la historia de la promesa de un hijo, y Abraham tiene un hijo a edad muy avanzada porque Sara era estéril. Y lo mismo sucede a Rebeca, la esposa de Isaac, y las mismas misericordias se renuevan. El Señor abriendo el vientre de Rebeca y dando a hijo a lo que llamamos hoy en día mellizos. Y como leímos, había una lucha dentro del vientre de Rebeca y esto al parecer era tanto que Rebeca clamó al Señor pidiéndole misericordia. Al parecer esta lucha que había dentro de su vientre era tanto que ella llegó a decir, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Dice ahí el versículo 22. Entonces el Señor en su misericordia le responde y le dice que existen dos pueblos en su vientre y acá el Señor declara, esto es palabra del Señor. ¿Me entiende? El versículo 23 no es una historia, ya es palabra del Señor. Dice, y le respondió Yehú, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Bueno, entendemos que al decir que el mayor va a servir al menor, quiere decir que el menor será más fuerte. El pueblo del menor será el pueblo más fuerte y este recibiría la bendición. Bendición. Hay prosperidad para todos los hijos de Abraham, pero hay una línea que es la línea de bendición que sería a través de Isaac. Y vamos a leer más adelante que esta línea de la bendición pasa a Jacob. Ahora, este versículo, esta palabra del Señor es muy importante porque Rebeca la recibe y comprende desde antes de que nacieran de que el menor iba a ser más fuerte que el mayor. De que el menor iba a ser servido por el mayor. Y esto lleva a Rebeca más adelante a tomar ciertas decisiones y a actuar de cierta forma, sabiendo que ella ya tenía la promesa de esta palabra. Y es por eso que para nosotros el ejemplo es actuar conforme a las promesas que el Yeshua nos ha dado. No, por supuesto, locamente, sino que con sabiduría. Cuando el Señor nos da una promesa, nosotros actuamos en fe, sabiendo que la promesa se va a cumplir. Y esto nos puede dar prosperidad en el sentido que puede prosperar y va a prosperar nuestros caminos cuando lo hacemos en obediencia para que se cumpla la voluntad del Señor. Y sigo leyendo en versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza. En hebreo, acá dice colorín, no rubio. Y llamaron su nombre Esau. En hebreo dicen Esav. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esau. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vamos a romper ciertas tradiciones y cultura colectiva acerca de Jacob. Jacob significa mano en el talón y también significa el que sigue. No existe nada negativo en estos nombres, todo lo contrario, yo creo que son bastante positivos, sobre todo el sentido del nombre de seguir, el que sigue, porque nosotros somos llamados a seguir a Yeshua. Jacob Yeshua Mashiach quiere decir seguiré a Yeshua el Mesías. Somos seguidores. Entonces, en ese sentido, el nombre Jacob es una bendición para nosotros. Jacob no significa usurpador, ¿ok? Jacob significa el que sigue o mano en el talón. Los nombres en hebreo sabemos tienen significados. La mayoría de los nombres tienen significado. A veces tienen más de un significado, como el nombre Yeshua, por ejemplo, que se puede interpretar como Ya, Yehu, Shua, o sea, Yehu salva, o Ya salva. Y también se puede interpretar como salvación, que en hebreo es Yeshua, que sería el nombre Yeshua, la primera parte de la palabra salvación, digamos, sin la última letra. Solo le faltaría una letra más para tener el sentido de salvación completo. Los nombres son como abreviaciones de una frase, por lo tanto, no se espera tener toda la frase en el nombre, sino solamente las primeras letras o parte de las palabras que significa el nombre. Es por esto que el nombre, por ejemplo, de Yeshua puede ser Yah salva, Yehu salva, Dios salva, salvación. Todos los significados que trae un nombre son verdaderos porque son las iniciales o las raíces de los verbos las que se ocupan en un nombre. Sigo leyendo, Génesis 25, versículo 27. Y crecieron los niños y Esau fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Quiero revelarle algo, queridos hermanos, y con esto ayudar a establecer en los corazones de toda la revelación de quién era realmente Jacob y exponer ante todos la mentira que hemos recibido culturalmente hablando, sobre todo en las naciones, acerca de quién era Jacob. Jacob dice en el versículo 27 que era Jacob Ishtam Yoshev Ohalim. Ahora le traduzco esto literal desde el hebreo. y Jacob, hombre inocente o perfecto, morador de tiendas. La palabra Tam es la misma que se ocupa para Yeshua cuando se habla del cordero inocente, del cordero perfecto, Hase Hatamim. En hebreo, el cordero perfecto, el cordero inocente que era Yeshua. La palabra Tam se ocupa a través de todas las escrituras para definir especialmente a los patriarcas y también como una de las cosas que el mismo Elohim requiere de nosotros, sobre todo expresado en los Salmos, que seamos Tam, que tengamos un corazón Tam. Esto es que seamos inocentes, que tengamos un corazón inocente, que seamos perfectos, que tengamos un corazón perfecto, porque Yeshua es nuestro ejemplo y Yeshua era el cordero perfecto, Hase Hatamim. Ahora el mismo Elohim está definiendo a Jacob, al cual tradicionalmente o culturalmente, sobre todo en las naciones, se le define como un usurpador, como un engañador. Acá la escritura, la Torá, lo define como una persona perfecta, como una persona inocente, y no así a su hermano Esav. Entonces, con esta revelación, entremos y busquemos ese corazón perfecto, inocente, que Yeshua tenía, para que en nosotros nazca y brote un río de inocencia, un río de perfección, para poder agradarle a nuestro Elohim sin mancha ni arruga, para estar preparados para entrar en las bodas del Cordero. Sigo leyendo. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, aquí no vamos a hablar de ningún engaño. Dice claramente la escritura de que Esaú menospreció la primogenitura. Lo que ha sucedido a través de los siglos, quizás milenios, es que siempre ha habido una animosidad en contra de Jacob, en contra de los judíos. Y esto ha fortalecido mucho el pensamiento de que Jacob era un engañador, un usurpador, y ese tipo de persona, y que Esaú era una víctima. La verdad, las escrituras apuntan a algo completamente diferente. Para el Señor es muy valioso que nosotros apreciemos la herencia, la bendición, la primogenitura, las promesas. Para Él es muy importante que nosotros abracemos las promesas que Él ha hecho a nuestros padres, y el Señor no aprecia a aquellos que rechazan o no valoran las bendiciones, porque estas bendiciones son espirituales, no solo materiales, pero son espirituales principalmente. Valoremos, pues, las promesas que le ha hecho nuestro Señor Elohim a nuestros padres y también a nuestros antepasados. Eso complace al Señor, que lo recordemos siempre. El valorar las promesas y la bendición, y buscar la bendición, es algo que le complace al Señor. Sigo leyendo en Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehú y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Grande es el Señor, y esta escritura también es muy grande. Fíjense, de nuevo, lo que sucede a los padres, sucede a los hijos. Hubo una hambruna, un hambre en los tiempos de Abraham, y él descendió a Egipto. Entonces, en los tiempos de Isaac, tenemos algo muy similar. Y Isaac viaja, desciende hacia Egipto, pero el Señor se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré, y de hecho habitó en la tierra de los filisteos. Y algo muy maravilloso, el versículo 26, Génesis 26, versículo 5, dice que Abraham oyó la voz del Señor y guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Frases como esta aparecen posteriormente en la Torá, cuando el Señor le entrega a Moisés los mandamientos, y repetidamente el Señor habla de sus mandamientos, de sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. Aquí existe una revelación, queridos hermanos. Abraham ya mantenía los mandamientos del Señor, las leyes del Señor, los estatutos del Señor eran mantenidos por Abraham. ¿Se recuerdan que habíamos visto, por ejemplo, que existían detalles en la Torá acerca del mantener los mandamientos del Señor y de comprender, por ejemplo, acerca de las inmundicias de los animales inmundos y de los limpios? Ya en los tiempos del arca de Noé se manifiesta el conocimiento de qué animales son limpios y qué animales inmundos. El Señor le pide a Noé que ponga en el arca 7 parejas de animales puros y solamente una pareja de los inmundos. Entonces ya comienza a manifestarse en cierta forma de que conocimiento existió previo a los hijos de Israel en el desierto y a Moisés escribiendo la Torá acerca de los preceptos, de los mandamientos. Y de hecho aquí se dice, y esta es palabra del Señor, esta no es una historia, el Señor mismo dice que Abraham oyó su voz y guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y esto no es una casualidad, esto no es un error de traducción, no se refiere solamente a los mandamientos, es bastante extensa la palabra acá. Dice mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Eso es la Torá. Abraham tenía conocimiento de la Torá y respetó y guardó los mandamientos del Señor. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Maravilloso? Es maravilloso. La Torá no nació con Moisés en el desierto. La Torá es eterna porque Yeshua es la Torá y Yeshua es eterno. No tiene principio ni fin. Es por eso que leemos en el libro de Zacarías, por ejemplo, ¿te recuerda? Se van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Yehú de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto es una profecía, es algo del futuro. Y ahora leemos acerca del pasado, de antes del desierto, de antes de que Moisés recibiera las tablas del pacto, de que Abraham ya mantenía los mandamientos y estatutos y leyes y preceptos. ¿Por qué? Porque simplemente la Torá está viva, es porque Yeshua está vivo, y porque Yeshua es cada una de las letras de la Torá. Él es la palabra. ¿Se recuerdan, Juan? En el principio era la palabra, o el verbo, como le dicen, traducido del griego. En el principio era la palabra, hadavar en hebreo. Y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los mandamientos son eternos porque él es eterno, porque Yeshua es eterno, y porque Yeshua es la palabra. Sigo leyendo. Génesis 26, versículo 6. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Fíjense ustedes, de nuevo, lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Sara era de muy hermoso aspecto, la esposa de Abraham. Y Rebeca, la esposa de Isaac, también era de hermoso aspecto. Abraham dijo más de una vez que Sara era su hermana, y Isaac también dice lo mismo. Esta es una profecía también. Por ser una historia profética, entonces es una profecía. Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Sigo leyendo versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, «He aquí, ella es cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?» E Isaac le respondió, «Porque dije, quizás moriré por causa de ella». Y Abimelec dijo, «¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado». Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, «El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Fíjense que existían unos valores, existían valores en algunos reyes, en algunas personas de ese tiempo. De hecho, el nombre Abimelech significa mi padre es rey. En cierta forma, vemos que algunos de los personajes que aparecen en la Torá tienen nombres especiales que manifiestan al Señor en cierta forma. Fíjense ustedes. Lo que sucedió es que el asunto de decir que Rebeca era hermana de él le trajo bendición al final. No solo le salvó la vida a Isaac en este caso, sino que le trae bendición porque el Señor actúa defendiendo a su hijo y los reyes alcanzan a ver, o en el caso de Abraham el faraón y acá el rey alcanzan a ver de que el Señor estaba con ellos. Y debido a esto, Abraham y Isaac son prosperados por las decisiones que toman los reyes después de recibir una advertencia de parte del Señor que no pueden tocar a las mujeres de estos hijos de la promesa. Leo versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehú. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces lo que sucede más adelante es que realmente expulsan a Isaac de la tierra porque lo ven prosperar, pero luego sienten temor. Entonces Isaac se queda en el sur y luego sube a Beersheba. Nos saltamos al versículo 23. Y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Jehú aquella noche y le dijo: yo soy Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehú y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Uzad, amigos suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehú está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, y no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehú. Entonces lo que sucede es que el Señor estaba prosperando a Isaac y lo prospera en tal forma de que tienen envidia de él, lo expulsan, pero luego les viene un temor. Probablemente la cantidad de riquezas que acumulaba Isaac era más grande incluso que las riquezas de aquel rey que se llamaba Abimelech. Entonces Abimelech mismo lo expulsa y después tiene temor y quiere hacer un pacto para poder estar seguro, porque Isaac pasó a ser muy poderoso. Leo versículo 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, heteo, y a Basemat, hija de Elón, heteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Capítulo 27, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehú antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Recuerden, Rebeca tiene la promesa. Cuando los hijos estaban en el vientre, Rebeca ora y el Señor le responde y le dice que hay dos pueblos dentro de su vientre y un pueblo es más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Lo ven? Rebeca actúa conforme a la promesa y a la profecía, a la palabra que habló el Señor. Esto no es un engaño que se le ocurre a Rebeca sin ningún sentido y no es preferitismo. Quizás sí, Rebeca amaba más a Jacob, como dice la Escritura, y eso la animaba más a hacer esto, pero de todos modos lo estaba haciendo en obediencia al Señor, o mejor dicho, en obediencia a la voluntad del Señor. Entonces sigo leyendo versículo 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Lo ven, hermanos? Ella está dispuesta a recibir la maldición con tal de que la bendición la tome Jacob. Pero de hecho ella sabe que no va a recibir la maldición porque el Señor va a prosperar este camino porque es la voluntad y fue la voluntad del Señor desde antes de que nacieran. Y esta palabra de revelación que tiene Rebeca la hace actuar de esta forma. El versículo 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de la casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Yehú, tu Elohim, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, que le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. La importancia de la bendición. Fíjense la importancia de recibir la bendición y cuánto Jacob apreció la bendición a pesar del temor que puede haber tenido de ser maldecido. Y Rebeca también, cómo actúa de una forma que podría parecer reprobable, lo hace conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Y el Señor prospera este camino a pesar de todos los detalles y de todas las cosas que estarían como fuera de nuestros valores a los ojos nuestros. Fíjense ustedes, el Señor es altísimo, sus caminos son más altos que los nuestros y a veces no comprendemos el cómo y el por qué, pero vemos que su mano y su favor y el camino fue prosperado en esta situación porque Jacob va a recibir la bendición conforme a la palabra que el Señor le dio a Rebeca y conforme a cómo Rebeca y Jacob actuaron. Versículo 26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehú ha bendecido. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición esta no es una bendición de hombre, es una bendición que viene por voluntad del Señor. Isaac le pide a su hijo que le prepare el guiso para poder bendecirlo, lo hace en obediencia al Espíritu. Y de hecho la bendición que sale no sería nada si no fuera porque es una bendición inspirada, porque es la voluntad del Señor. De hecho las personas actúan aquí con cierta voluntad, pero lo que está sucediendo es algo que el Señor mismo ha planeado. Y las palabras que salen de la boca de Isaac son más que solamente palabras, son profecías y son bendiciones que vienen del Altísimo. Entonces el discernimiento de cuándo y cómo y qué decir es como hacer todo lo que viniere a la mano, porque el Señor está con Jacob y al hacerlo está haciendo la voluntad del Señor. Lo que sucede acá en el versículo 30 es que llega Esaú. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de cazar, e hizo él también guisados, trajo a su padre y le dijo: levántense mi padre y coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses, yo le bendije y será bendito. La bendición, Isaac mismo conoce y reconoce que es sobrenatural. No es una cosa, de nuevo, que fue hecho por voluntad de hombre, es una cosa sobrenatural y fue establecido y así fue y no se puede revocar. Entonces Esaú entra en una amarga exclamación y le empieza a rogar a su padre que lo bendiga y le pregunta si solo tiene una bendición, que por favor lo bendiga, y rompe en lloro al final. Y a pesar de todo esto, al final el padre, Isaac, lo bendice. Y también cuando leo yo esta bendición, yo quiero que usted tenga sus ojos abiertos para entender que es algo que viene del Señor mismo, ¿me entiende? Porque Isaac reconoce que lo que proclamó al principio era irrevocable, pero acá empieza a operar de nuevo el espíritu de profecía en Isaac, ahora para Esaú, su hijo. Leo del versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Es más bien una profecía la que hace, y es por supuesto una bendición también, una proclamación sobre él. Y fue hecho inspirado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Bueno, después de esto, Esaú se enoja y desea matar a Jacob, pero el comportamiento de Rebeca y de Isaac juntos es protegiendo a Jacob. Le dan órdenes de esta forma, recibiendo entendimiento de parte del Señor de cuál es la voluntad del Señor mismo. Voy a seguir leyendo del versículo 41 en adelante. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huya a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, y levántate, levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Pueden ver, el corazón de Isaac está con Jacob, él entiende la voluntad del Señor y actúa conforme a ella. Entonces Jacob obedece a la voz de su padre y su madre y se va a la tierra de Padán Aram. Continúo ahora leyendo del versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rivka, madre de Jacob y de Esav. Y vio Esav como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esav que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esav a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Así termina esta porción de la Torá. En cierto modo nos recuerda la historia entre Caín y Abel. No exactamente, pero es bastante similar. Lo que tenemos que buscar en las historias de la Torá es qué es lo que le complace a nuestro Elohim, qué es lo que le complace a Yeshua. Cuando vemos el favor de Elohim sobre alguno de los patriarcas o sobre alguno de los personajes que aparecen relatados históricamente en las escrituras, entonces pongamos atención en cuál era el comportamiento de él y no pongamos atención en lo que tradicionalmente, religiosamente hemos aprendido. Creo que el ejemplo más fuerte de cómo se ha distorsionado a través de la religión y de la historia o de la cultura religiosa histórica a algunos personajes es el de Jacob, porque Jacob ante los ojos del Señor era una persona que lo complacía, que valoraba los pactos, que valoraba la herencia, que era inocente, que era perfecta. Eso es lo que relata la Escritura. Ahora, con la traducción obviamente se pierde este sentido porque las personas que han traducido las Escrituras han nacido y se han formado en una cultura religiosa con un sentimiento anti-mesiánico, con un sentimiento anti-semita, lo cual ha oscurecido lo que dice la Torá misma a través de eso, de que no se traduce tal cual dice, sino que se traduce a algo con una intención. Pero esto no lo es todo. Además de eso, existe la cultura social, histórica, acerca de lo que dice la Escritura. Esto es, no es lo que la Escritura dice, lo que recibimos, sino que lo que la tradición dice, lo que recibimos. Lo cual es similar, pero no es igual. Similar no es suficiente. Y así se traspasan todos los errores históricos, los cuales son abrazados por muchos. Y los ejemplos son muchísimos. Y esto hace que el pueblo de Elohim se aleje de sus caminos y comience a mantener cosas que no son las que el Señor mismo le ha dicho. Se aleje de la verdad y comience a creer mentiras. Entonces puede que la Escritura sí esté afirmando en muchas partes que Jacob era fiel y que complacía al Señor. Pero lo que nos cuentan acerca de Jacob, lo que aprendemos, incluso en los círculos religiosos, habla en general en las naciones negativamente acerca de Jacob. Entonces eso es lo que se aprende primero. Recuerde, la gente aprende primero por lo que escucha y luego aprende a leer y puede leer lo que dice la Escritura. Y hay muchos que nunca van a llegar al punto de leer lo que dice realmente la Escritura. Otro de los ejemplos grandes de esto es acerca del arca de Noé y cuántos animales serán puestos en el arca. Entonces la cultura religiosa, la cultura social, la cultura histórica habla de que eran dos animales de cada tipo. Ahora, nosotros leímos las escrituras y leyendo nos dimos cuenta de que no eran dos, sino que eran siete animales de los animales puros, de los que son alimentos, y era solamente una pareja de aquellos animales que son inmundos o impuros. Entonces, el problema aquí es el mismo. Crecemos en una cultura, en una tradición donde se nos enseña que son solamente dos parejas de todos los animales y resulta que los animales más importantes son aquellos puros, son aquellos que son alimento, y de estos no habían una pareja, sino que habían siete parejas de cada uno. Entonces el que no va a leer la Torá nunca va a conocer esta revelación. No se necesita ser un gran estudioso de la Torá, ni tampoco tener una tremenda palabra profética para entender esto, sino que lo único que necesitamos es leer la Torá. Entonces el daño que hace el abrazar una mentira en lugar de la verdad es mucho, y es tiempo de que logremos dimensionarlo, ya que muchas enfermedades, mucho cautiverio que tiene la sociedad, que tiene incluso la casa de la fe, viene de esto de que se abrazan mentiras. Cuando uno cree las mentiras producen ataduras. ¿Se recuerdan? Yeshua dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad trae libertad, las mentiras traen cautiverio, prisión, ataduras. Cuando Yeshua sanó a la mujer que andaba encorvada, él dijo que el enemigo la había tenido atada. O sea, esta enfermedad de andar encorvada era una atadura. Y las ataduras llegan a través de las mentiras. Yeshua nos está llamando a que salgamos de lo que hemos aprendido tradicionalmente, lo cual no es fácil. Necesitamos ser fuertes y valientes para hacerlo, enfrentar la verdad y poner en duda con el discernimiento del Ruach HaKodesh todo lo que es mentira y hemos aprendido como tradicionalmente se ha hablado. Los ejemplos son muchos de versículos que han sido torcidos y pueblos enteros han llegado a mantener cosas que el Señor nunca ha dicho, solo porque un versículo ha sido torcido. Entonces el desafío es conocer la verdad y entregarle la verdad a todas las ovejitas, a todos los hijitos, a todo el remanente, a todo el precioso remanente de Yeshua que él tanto ama y que quiere ver en libertad en este momento. Entonces le damos gracias a Yeshua ahora. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos a Abiad, Padre Eterno, Sar Shalom, El Gibor, Yeshua Mesías, por entregarnos esta maravillosa revelación y entender y conocer y recibir que el comportamiento de Jacob, que la vida de Jacob era algo que te complacía. Y Señor, gracias por diluir y hacer desaparecer de nosotros todo lo que hayamos aprendido durante toda nuestra vida. Nosotros abrimos completamente nuestro corazón para que tus verdades vengan, para que la sinfonía de la verdad traiga bendiciones de liberación, bendiciones de sanidad sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por esta porción de la Torá y por todo lo que hemos aprendido. Te agradecemos, Yeshua, por tus misericordias y porque has conservado la Torá en hebreo hasta el día de hoy, Señor, y porque nos has dado del precioso Ruach HaKodesh que nos guía a toda verdad que podamos leer. Te agradecemos también porque Rivka y Jacob obraron, Señor, de una forma obediente a tu voluntad, lo cual nos trae bendiciones hoy día. Te agradecemos por aquellas bendiciones que hoy día mismo recibimos a través de la obediencia de nuestros antepasados, Yeshua. Te agradecemos de aquello, Señor, ya sea seamos de la casa de Israel o de la casa de Yehudá. Para ti es la Kavod y la Tiferet, Señor. Te damos gracias porque eres generoso con tu pueblo, porque bendices fielmente a través de tus pactos a tu pueblo. Y por eso te exaltamos, Yeshua, en esta hora. Para ti, la Kavod y la Tiferet, la gloria, la honra y la exaltación. No hay como el Dios de Israel, no hay nadie como Él. Tú eres la Seatamim, el Cordero inocente, el Cordero perfecto. Y nosotros amamos tus caminos y buscamos tu rostro en todo tiempo. Para ti, toda la Kavod, para ti toda la exaltación, y oramos en el precioso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén.